Radio y Televisión Martí presentan Tras la Noticia.
Saludos amigos, muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva emisión de Tras la Noticia por todas las ondas de Radio Televisión Martí, así como Martí.com y todas sus redes sociales, incluyendo Facebook Live. Hoy es diciembre 19 del año 2018. Ya empezamos a decirle adiós al año 18, un conteo regresivo. Quiero darle las gracias por esa linda sintonía día tras día con este su programa Tras la Noticia, tanto a los que están dentro como fuera del territorio nacional cubano. Agradezco también la asistencia técnica y en Abra de Delfín Coca y la producción del maestro Miguel Sánchez. Hoy es para mí un programa más que especial. Y van a saber por qué muy rápidamente, porque voy a tener el privilegio de entrevistar al hombre que me recibió en Radio y Televisión Martí cuando yo empecé no solo a trabajar, a aprender de su sabiduría. Para mí, uno de los cineastas más grandes que ha dado Cuba. Pero aparte es un cubano por excelencia. Y dicho esto, quiero darle la bienvenida calurosa, y esto es un regalo de Navidad, a Eduardo Palmer. Bienvenido a Tras la Noticia.
Gracias, Cari. Déjame decirte que te agradezco muchísimo estar aquí y tener la oportunidad de expresarte cómo te admiro, cómo te aprecio. Y como muestra de ello, te he entregado un ejemplar de mi libro, Mis Seis Guerras,
sí,
y leerte lo que te he puesto en la dedicatoria.
A ver, ¿qué otra sorpresa me tienes aparte de tu amistad?
Para Cari Roque, con gran cariño y admiración por tu larga lucha encaminada a que algún día de nuevo nuestra patria sea libre.
Dios te bendiga. Y lo voy a leer, el otro día hablaste de él. Aquí está condensada tu vida, tus seis guerras. ¿Cuándo comenzó la primera y cómo comenzó? Porque hasta yo me sorprendí. Y es cierto que hay veces que los hombres que tienen valor son los que guardan los mayores secretos. Y uno se entera cuando suceden eventos como el del otro día, cuando Palmer vino a hacer entrega oficial aquí a la oficina de transmisiones a Cuba, a nuestro director Tomás Regalado, a todo el ejecutivo de Radio y Televisión Martí, de todas sus filmotecas, sus documentales. Y ahí fue donde en un momento determinado hablaste del libro de tus seis guerras. ¿Quién es Eduardo Palmer? ¿Cómo comienza su vida? Y esto es importante porque está oyéndonos un hombre y una mujer que quizás cuando tú empezaste una de estas guerras no habían nacido. Y es valorar la persistencia no solamente del hombre y la mujer de lucha, sino cómo se lleva adelante para crear un estado de opinión, romper mentiras, decir las realidades que ese régimen le oculta día tras día al pueblo cubano. Eduardo, ¿cómo empiezas tú una de tus primeras luchas dentro de estas seis guerras?
Estaba yo como consultor jurídico de lo que era el transporte terrestre, era la unión de ómnibus aliados y autobuses modernos. Eran 1.800 ómnibus y 15.000 obreros distribuidos por todo el país en todas las distintas rutas.
Vamos a repetir la cifra, porque otro de los grandes logros que ha tenido ese régimen, que ahora está discutiendo una constitución y hoy dice una cosa y mañana la otra, es el problema del transporte. Estamos hablando en el año 1959. ¿Cuántos ómnibus y cuántos obreros?
1.800 ómnibus y 15.000 obreros.
¿Privados?
Sí, sí.
¿Empresa privada?
Empresa privada totalmente. Era una cooperativa de accionistas, o sea, no era una empresa que era dueña de todo.
¿Era la COA?
Cooperativa de ómnibus aliados.
La COA.
Había, por ejemplo, dueños que tenían un autobús. O una guagua.
Vamos a decirle guagua, que nosotros nos entendemos.
Y entonces, todos ellos se unían y era la cooperativa de ómnibus aliados. Y te puedo decir que ya al mes número 8 o 9 del 59, venía un hombre de seguridad del Estado con una lista de expedientes que eran para ser cancelados de sus cargos porque eran contrarrevolucionarios. Y un día él trae un expediente de una persona y le digo, aquí debe haber un error, porque este señor participó en la lucha contra Batista, fue herido en el ataque al cuartel Goicuría, fue preso político y quedó en libertad con el triunfo de la revolución. O sea, este hombre es un revolucionario. Me dice, no, no, pero hay que sacarlo de todas maneras. Y le digo, pero ¿y por qué? Y dice, son órdenes de Raúl. Y digo, bueno, al momento me sentí que no podía decir nada, pero a los pocos segundos le dije, pero insisto, ¿pero por qué? Y me dice entonces, porque no es miembro del partido. Y ahí se me cayó
el velo.
El velo, y me di cuenta que la razón por la cual Miró Cardona, Elena Mederos, Manuel Ray y todos esos habían renunciado por la intromisión comunista en sus ministerios. Y poco más tarde, Huber Matos también renuncia con la misma denuncia de que hay comunismo.
La penetración total del comunismo.
Sí, entonces, yo nunca he simpatizado con el comunismo y sé que el comunismo es dictadura. Y entonces me sentí como dispuesto. Me llama un amigo mío, el doctor Julio del Castillo y Díaz de Villegas, que estudió conmigo en el colegio, éramos como hermanos, y me dice, Eduardo, quiero hablar contigo. Fui a su casa esa noche y me dice, ¿qué tú piensas de esto? Yo digo, ¿que esto va al comunismo? Me dice, bueno, como tú eres mi hermano, yo te quiero decir esto. Yo soy el coordinador del sector profesional del 30 de noviembre. Y necesitamos armas y municiones. Entonces, entre tus clientes, porque yo era abogado, y tenía clientes que se vayan de la isla, mira a ver si te dejan armas y municiones. Como dos o tres veces pude recoger algunas de esas y se las llevaba por la noche en el baúl de mi auto a Julio del Castillo. Pero eso es con respecto al 30 de noviembre. Pero después, Emilio Cosío, que estudió conmigo en la universidad, capitán de la gente de Huber Matos en Camagüey, él no fue enjuiciado porque él era abogado y entonces no fue incluido en la causa donde,
de Huber,
que condenaron como, además de Huber, a 15 más. Entonces él me habló y también teníamos gran confianza y me dice, yo estoy en el MRP. En aquel momento yo me vine a enterar quiénes habían fundado el MRP ya en el exilio, porque en estas operaciones tú nunca sabes quién. Tú confías en una persona que es tu contacto.
Claro.
Y no quieres que nadie te sepa que tú estás en eso, ni tú quieres saber quién más está. Fíjate si es así que un día Julio del Castillo, en una de las visitas que yo hago a su casa para llevarle armas, me dice, oye, tengo aquí, ¿cómo se llamaba el líder obrero que fundó el 30 de noviembre?
Salvador.
David Salvador. Tengo aquí escondido a David Salvador. ¿Quieres conocerlo? Y le dije, no.
Claro, ¿para qué?
No, porque si algún día lo capturan, entonces va a saber que yo estoy en esto. Y efectivamente, varios meses después, ya en otra casa o lo que fuera, lo capturaron. Y entonces en este tipo de operación es muy delicada. Una vez me dice él, oye, me estamos preparando la fuga del morro de 15 de los presos que hay de la causa de Huber Matos. Necesitamos que tú consigas un apartamento o
una casa
donde el día que se fuguen los podamos esconder. Yo pude esconder, conseguir un apartamento vacío de un edificio, conseguí la llave. Claro, ahí cabrían nada más que 4 o 5 de ellos. Entonces un día él me llama a las 3 de la mañana y me dice, la mercancía ya está lista para entregar. Yo no caí en cuenta. Y entonces él se dio cuenta de que yo no estaba dormido. Me dice, oye, es lo del apartamento. Ahí mismo me di que salí para su casa y ahí recogí a 5 de ellos. Los llevé al apartamento, crucé casi desde la calle Ayesterán, cerca del Príncipe, hasta una cuadra del cine Miramar. Pero entonces no fui por Quinta Avenida, me fui por otras calles pensando que...
Ibas peinando calles chiquitas.
Sí, bajar por la Calzada de Columbia, el cine Arenal, en vez de irme por abajo. Y los puse en la casa y les dije, no pueden hacer ruido porque en este edificio hay otros inquilinos que saben que este apartamento está vacío. Pero estos se van a las 8 de la mañana para la oficina, para el colegio, lo que fuera. Después de las 8 ya pueden hacer ruido. A media mañana vine con comida, agua, lo podían tomar ellos allí. Les retiré los uniformes, les di ropa de civil y así los fui manteniendo como 3 días hasta que recibí el aviso de que los llevara a la iglesia, creo que era del Padre Testé, en la Calzada de Jesús del Monte. Uh-huh. Y entonces reuní como 4 matrimonios, a Julio del Castillo y su esposa, a otros más que estábamos en contra del gobierno. Y cuando se iba de esta reunión, cada matrimonio se llevaba un preso.
Oh, pero es una cosa más grande.
Porque si tú te llevas 5 hombres en un auto, es más sospechoso. Pero si los matrimonios se llevaban uno, era menos. Al día siguiente de estar los 15 juntos en la iglesia, salieron de noche en un barco y llegaron sanos y salvos a los Cayos de la Florida.
Qué cosa más linda, qué historia tan de valor, porque en ese momento te hubieran cogido las fieras y hubieras, como mínimo, si te perdonaban la vida siendo lo que era, el caso de Uber Mato, hubieras pasado tus buenos 30 años en una cárcel. Que se dice fácil, pero no, es bien difícil. Ahora vamos a la parte interesante. ¿Cuándo es que tú descubres en ti el cinematógrafo, el documentalista, el productor, el director? Y siempre todas y cada una de tus documentales, y yo he sido fiel seguidor hasta de programas tuyos de televisión, independientemente de que, vamos, tuvimos una relación estrecha. Antes de eso, yo veía tus programas en televisión y los documentales tuyos. ¿Cuándo es que tú descubres que eres quien eres en el orden cinematográfico, documentalista? ¿Y cuál es la obra primaria, la primera que tú llevas adelante para denunciar o que el mundo conociera la realidad de lo que pasaba en Cuba?
Bueno, ya en el exilio, yo era director del Panamericano Productions en Nueva York, un servicio de noticias para radio, cine y televisión para el mercado hispano de Estados Unidos. Ajá. Entonces teníamos equipos, personal técnico, etc.
¿De qué año estamos hablando más o menos?
1961.
Dime tú, qué rápido.
1961. Yo tenía conocimientos del giro de cine y de producción porque además de ser abogado, invertí con otros socios en La Habana y establecimos una compañía de producción que se llamó Cuban Color Film en 26 y Zapata.
Ya. Yeah.
Al lado del cementerio chino.
Sí, ya, yeah, ya. Yeah.
Y entonces yo iba del bufete a la compañía de las películas. Salía del bufete, por ejemplo, a las 4 y me iba para la compañía de películas. Y me di cuenta que aquello era una cosa interesantísima, la producción de cine. Y pasaron los años, porque eso se fundó en el 54, y ya en el 57 yo iba con el director técnico a Nueva York a comprar las piezas y los equipos y a promover que fueran productores americanos a Cuba. Porque al ir a Cuba, nosotros les rentábamos las cámaras, las luces, los cables, los grabadores de sonido, las facilidades para el doblaje. O sea, fomentando eso. Y poco a poco, vamos a decir, le dediqué más tiempo a lo que era la producción de cine y eso que a lo que era la producción legal. O sea, al trabajo de abogado.
¿Involucraste más en este tipo de actividad? Comienzas, creo, Tu primero es Cuba Satélite 13.
Correcto. Nos dio a todo a José Guerra Alemán, el famoso Pepín Guerra Alemán.
Muy reconocido.
Y Manolo de la Pedrosa, también otro productor que estaba con nosotros en el Panamericano. Nos hicimos el propósito de hacer un documental para denunciar al mundo lo que era el régimen que establecido en Cuba. Le compré a la CBS los derechos de copiar el video que filmó un camarógrafo alemán en Cuba cuando Playa Girón. Nosotros, por distintas causas, teníamos películas que ya habíamos enviado a laboratorios de Nueva York cuando estábamos en Cuba, y entonces al estar esas imágenes ya en laboratorios americanos, podíamos disponer de ellas, o sea, un archivo que teníamos allí. Después, vamos a decirte, como se exhibía el noticiario nuestro en los cines, yo tenía el contacto con los empresarios dueños de las cadenas de cine.
¡Caramba!
Porque ahí se exhibía nuestro noticiario. Entonces les hablé de una película que en aquel momento era álgido, el asunto cubano y Fidel Castro. Y les dije, vamos a hacer un documental. Los empresarios me dijeron que tenía que tener no menos de 80 minutos. Para sustituir una película de largometraje, el documental tenía que ser un documental de largometraje.
Claro.
Y logramos conseguir 11 cines que estrenaron la película Cuba Satélite 13.
¿De qué trataba?
Bueno,
¿era Playa Girón?
No, abre cómo era Cuba y su progreso antes de Castro. Entonces viene la salida de Batista y el triunfo de Castro. Déjame decirte que en enero primero, junto con Pepín Guerra Alemán y eso, en Cuba, fuimos volando de La Habana a Oriente para unirnos como periodistas y filmando el viaje de Fidel con su comando de La Habana, de Oriente a La Habana. Y vinimos con él. Por ejemplo, el 3 de enero yo estaba arriba del tanque con Fidel y mi camarógrafo allí en el cuartel Ignacio Garamonte de Camagüey. El día 5 estábamos los 5 en un jeep que nos habíamos llevado, como se dice, entre comillas, revolucionariamente del cuartel Ignacio Garamonte, y Fidel sale de donde él duerme, ve a José Guerra Alemán que se había pasado un mes en la sierra y le dice, Pepín, y ese jeep, Pepín le dice, es mío. Y dice, bueno, pues me voy con ustedes para entrar en Santa Clara. Y entonces él se monta en el jeep con nosotros y entramos al parque de Santa Clara. Tomaron una foto que salió después en la revista Newsweek. Yo tuve que, para usar la foto en mi libro, pagar $150 por los derechos donde se ve.
De autor.
Y allí en Santa Clara ya teníamos la cámara con sonido, no era solo la cámara de filmar imágenes sin sonido, ya teníamos la cámara allí y grabamos en el discurso de Fidel que abre con esa campaña falsa, campaña canallesca, de acusar esta revolución de comunista, esta revolución que es tan verde como las palmas. Eso lo grabamos. Y está en Cuba Satélite 13.
Qué cosa más grande. También veo que dentro de... bueno, yo usé mucho material de Manto Negro. En los segmentos que yo tenía de la mujer y el presidio político cubano, ya tú no estabas aquí, pero quedaron aquí muchas de tus producciones. Pero ahora, por ejemplo, estamos viendo que vamos a poder disfrutar aquí a través de Radio Martí de la imagen rota en un lugar sin alma. ¿Qué es un lugar sin alma?
Es el presidio de hombres, mujeres y niños en las cárceles de Castro. Es conmovedor ese documental. Lo hicimos en español y en inglés. Y en inglés le dimos copia a Silvia Iriondo de Mar por Cuba y ella lo llevó a Ginebra. Cuando las discusiones de los derechos humanos, sí, en Ginebra.
En los foros paralelos, yo fui. Por eso te pregunté, porque se pasaron esas imágenes y se pasaron también imágenes de Manto Negro.
Déjame decir que de ese documental en inglés se hicieron como 200 copias para distribuir entre los congresistas de Estados Unidos.
¿Qué efecto producían en aquella época en que pocos querían escuchar y otros miraban de costado? ¿Qué efecto tú crees que producía? ¿Cómo ha cambiado? Vienen las dos preguntas juntas. En ese momento, ¿qué efecto producía estas denuncias que contra viento y marea tú llevabas adelante, quizás poniendo de tu dinero, sacrificios económicos, buscando y hurgando donde quiera? Y hoy, donde ya hay un poco más como que de comunicación con ese mundo que es tan hostil y que no quiere bajo ninguna circunstancia acabar de entender que ese régimen es genocida y cruel. ¿Cómo tú lo ves?
Bueno, hicimos campaña para dar a conocer.
Me queda un minuto.
Pero en aquella época todavía mucha gente creía que Fidel Castro era el héroe de la película.
Todavía lo creían.
Sí.
Cuando uno quiera comprar Mis Seis Guerras, ¿dónde se puede adquirir?
En Amazon, Mis Seis Guerras, por Eduardo Palmer, y está en Amazon.
No dejen de comprarlo y sobre todo mándenlo a Cuba como parte de un sistema de información de la realidad cubana. Gracias, Eduardo. Te quiero mucho. Qué bueno que estás aquí con tus documentales a partir de enero. Tengan todos muy buenas tardes. Los dejo en la grata compañía de La Constitución. Sigue el programa de La Constitución porque no me mandan nada para decir. Ok. Entonces, Luis Felipe Rojas y Tomás Cardoso en La Constitución, mirando La Constitución y lo que opinan los cubanos en la isla. Tengan todos muy buenas tardes. Estamos en Crisma.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
Cuba, 60 años, 21.915 días de dictadura comunista. La historia que no te contaron en una serie especial de Radio Televisión Martí. Cuba, 60 años de dictadura y represión.
Nuestra lucha es una lucha a muerte. Hemos fusilado, fusilamos y seguiremos fusilando mientras sea necesario.
Cuba, 60 años.
No se lo pierda, de lunes a viernes a las 9 de la mañana y los sábados y domingos a las 8 de la noche por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 9565. En los 11.860, en los 11.930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martín.